Vale, pues hola reps, ¿qué tal estáis todos? Vamos a hablar un poquito de algunas cosas que tenemos pendientes y que como no nos hemos reunido más que una vez por IRC, pues está bien para ponernos al día. Los que no hayáis podido asistir, pues no pasa nada porque lo estaréis escuchando ahora y de todas formas cualquier cosa, pues se puede seguir comentando por correo o si veis necesario hacer otra reunión para el resto que no haya podido venir, pues la hacemos. En el Etherpad que he abierto veis un poco los temas que queremos tratar hoy y que van a ser los informes mensuales, el Remo Pack, los presupuestos y la petición de material, los procedimientos y los grupos de interés, algunas cosas que habéis comentado sobre la lista de correo reps general y bueno, luego a mayores pues cualquier duda o problema que tengáis sobre el programa que podamos ir añadiendo, ¿vale? Sobre el primer tema, informes mensuales, es algo que ya hemos. Alain, ¿puedes poner una tecla para hablar? Es que te estamos escuchando todo el rato escribir. Como decía, los informes mensuales, sabéis que ya lo hemos comentado varias veces, que son súper importantes y no me gustaría perder la oportunidad para remarcar aún más que son indispensables. O sea, es la única obligación que tienen los reps de rellenar, ¿vale? Que es a principios de mes, la primera o segunda semana, como muy, muy, muy tarde, tenéis que rellenar el informe mensual del mes anterior. Pues simplemente comentando las actividades que habéis estado realizando. Os voy a enlazar de todas formas. Agradecería si alguien puede ir escribiendo el registro de la charla en Etherpad, porque no puedo hablar y escribir a la vez. Sobre siempre. Vale. Os pongo en el Etherpad el enlace al procedimiento de los reports, pero vamos, ya le conocéis todo, todos. También recordaros que está bien, o sea que puede haber un mes en el que no hayáis podido hacer nada, estáis de vacaciones, estáis tal, es completamente entendible, no hay ningún problema. Lo único que os pedimos es que por favor siempre rellenéis el informe, por lo menos para que se sepa que seguís activos y seguís interesados en el programa. O sea, como digo, hay gente que ha rellenado los informes y algún mes que otro, pues oye, todos estamos ocupados, todos tenemos nuestras vidas y se puede poner, pues este mes he estado demasiado ocupado y no he podido hacer nada, ¿vale? Es entendible. Pero lo importante es que se rellene. Entonces, ¿habéis tenido algún tipo de problema con los informes mensuales? ¿O por qué se os ha olvidado habitualmente? ¿Pensáis que deberíamos hacer algo para recordarlo? ¿O se os ocurre alguna idea?
Problema yo no tuve. Ahora tengo que rellenar el último mes en enero. Bueno, estaba de vacaciones también en Chile, pero generalmente la mayoría, bueno, algunos supe que tuvieron algunos problemas con el formulario, pero personalmente ningún problema hasta ahora.
Pues yo que yo había rellenado el informe en español, pues ya sé que es en inglés, entonces estoy ya modificándolo.
Ah, bueno, claro, efectivamente, sí que me ha pasado con alguna persona que se había despistado y lo había rellenado en español. Sí, claro, evidentemente, toda la comunicación que se haga de este tipo, pues tiene que ser en inglés porque es para el resto del programa, para el resto, igual que cuando se rellenan eventos en el wiki, se tienen que rellenar en inglés porque es, por así decirlo, una especie de, no de justificación, sino una forma de contar a Mozilla lo que se está haciendo como representante.
Sí, ya que el inglés todos entienden, entonces es como un lenguaje universal.
Entonces sí que me gustaría, pues eso, hacer hincapié en. A ver, pregunta de Fenisbert si en la parte de eventos son los que hemos organizado nosotros o a los que hemos asistido o participado. Bueno, pues
¿No son ambos? O sea, ¿los que organizamos o los que participamos? Perdón, pues yo diciendo que pongo ambos, a los que organizo y a los que participo.
sí, son ambos, ¿vale? Son ambos. Os voy a poner también el enlace al SOP. Una forma porque aunque no lo organices y tú asistas a un evento, evidentemente que asistes como Mozilla Rep, no a un evento, pues yo que sé, de cocina que hagan en tu barrio, ¿vale? Entonces, a cualquier tipo de evento estás haciendo una actividad con Mozilla, con lo cual sí, cualquier tipo de evento hay que rellenarle. Igual que con los eventos en Mozilla Hispano son los mismos, a los que organizamos o a los que realizamos, para darles difusión, porque el hecho de que estemos nosotros en un evento, pues eso ya da un plus y es alguien de Mozilla que va a estar haciendo algo por Mozilla.
Pero entonces, ¿qué pretendemos? O sea, tú habías preguntado, ¿no? Que tú habías preguntado cómo hacer que se recuerde llenar el informe o que todos lo rellenemos. No sé, pero de pronto no hay ideas para solucionar eso.
Se había pensado, lo que pasa es que ahora no tenemos la infraestructura para ello, de alguna forma mandar un correo si no le ha rellenado. Cuando tengamos la página, porque ahora estamos trabajando sobre el wiki de Mozilla para todas las cosas de reps, pero en un futuro muy próximo, a poder ser finales a lo mejor de marzo, vamos a tener ya la infraestructura de la web de reps lista. Esto quiere decir que vamos a tener todo integrado dentro de esa página y la página va a ser capaz de hacer cositas que ahora no podemos hacer. Posiblemente lo de los avisos de los informes. ¿A qué
No,
te
este
refieres?
tema.
Pregunta de Fenixberg si galerías de fotografías y vídeos. ¿A qué te refieres con galerías de fotografías y vídeos? Subir vídeos y fotografías a la página. Supongo que para los eventos, sí, pero no te lo digo.
El enlace se puede poner, o sea, un enlace donde tú tengas la galería de fotos o el video lo puedes poner en la página de Rex.
Sí, pero yo creo que pregunta de Fenixverse sobre la nueva página de reps. Pues no te lo sé decir porque no sé exactamente qué es lo que va a tener la parte de eventos, pero yo supongo que a lo mejor lo que sí que permite es enlazar, igual que ahora, por ejemplo, una etiqueta en Flickr o un vídeo en YouTube y que aparezca integrado. Eso es una buena idea y sí que debería de integrarse. Para que aparezca directamente en la página del evento, pues todas las cosas que se han hecho.
O sea, se me ocurre que tal vez podríamos enviar un tweet a todos los reps a los primeros días del mes para de pronto poder recordarlo y no debe llenar un formulario, porque a mí personalmente me siempre se me olvida. A mí sí, hasta que yo no recibo tu correo o no me avisas por Twitter o no me avisas por el IRC, a mí se me olvida.
Sí, lo ideal es que todos los reps estuvieran atentos a principios de mes, pero que se cree. Yo os recomiendo una cosa. Si usáis un calendario, poneros una tarea repetitiva que la primera semana de cada mes os diga, recuerda rellenar el informe, de momento, ¿vale? Es una recomendación. Y vamos a trabajar en que haya una notificación automática. También es que ahora mismo tenemos que estar un poco persiguiendo a los mentores, tenemos que estar un poco persiguiendo a los reps para que esto se haga, porque es muy, muy, muy importante. Porque es la única forma de tener una justificación de que alguien sigue interesado en el programa. Porque este es un programa para gente que está activa, ¿vale? Que no pasa nada, que puede darse, como se ha dado, que algún rep diga, mira, pues no voy a poder seguir dedicando tiempo al programa, y es totalmente entendible. Se puede salir temporalmente durante un tiempo del programa, o de hecho, si pongamos que va a estar 2 meses ausente, se pide por favor a todos los reps que si vas a estar 2 meses ausente, pues lo pongas en tu perfil. Estaré ausente hasta tal fecha, para que de esta forma no te puedan decir, oye, que te falta el informe, que te falta el informe. Luego, cuando vuelvas, pues rellenarás dos informes y pondrás que has estado de vacaciones o lo que sea. Pero si vas a estar más tiempo, pues lo ideal es que dejes el programa temporalmente, que no pasa nada, ¿sabes? Se sale del programa y luego vuelves a hacer una petición para entrar otra vez a Mozilla Reps. Eso no hay ningún tipo de problema, es totalmente entendible. ¿Alguna pregunta más sobre los informes mensuales o pasamos al siguiente punto?
Yo tengo una, cuando uno se va a ausentar, ¿a quién le avisa que se va a ausentar? ¿Al mentor?
Si te vas a ausentar 1 o 2 meses, sí, hay que avisar, evidentemente. Siempre, a ver, la comunicación de los reps tiene que ser siempre encauzada a través del mentor. Con el mentor hay que hablar lo más posible. Cualquier duda, cualquier problema, correo al mentor. Sin ningún tipo de duda hay que contactar con el mentor. Y el mentor lo que te va a decir es que pongas en tu perfil que vas a estar ausente. Y como digo, si vas a estar ya mucho, mucho tiempo ausente, el mentor te va a recomendar, oye, pues lo mejor es que abandones temporalmente el programa. Y cuando vuelvas a tener tiempo para dedicar activamente a Reps y a Mozilla, pues no hay problema, vuelves a hacer la solicitud y ya está. Vale, pues el siguiente punto, que es el Remo Pack. Me gustaría saber si habéis recibido todos el pack de bienvenida de Reps.
¿El nuevo o el viejo? Buenas tardes a todos. Fénix Vir hablando.
No me consta que haya un nuevo, un viejo, el único que hay con el polo.
No, con el polo no.
A mí
Yo
también no me llegó.
el que recibí fue un welcome pack cuando estaba en Student Reps, que traía una camisita que decía Student Reps con el Mozilla Yetis.
No, me refiero al de Reps, al de Mozilla Reps, no al de Student.
No, no, ese no todavía.
A mí tampoco me llegó.
Yo tampoco lo he recibido.
Vale, pues.
Yo hablé con Guillermo en diciembre más o menos y él me dijo que estaban todavía cuadrando eso.
Pues voy a poner. A ver, un segundo. Pam, 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 pam. Lo voy a poner en el Etherpad. Vamos a ver dónde está.
Bueno, lo que pegaba con el asunto del Google, lo del Moscam Asia y lo del Moscam Europa, ese le dio el Welcome Pack ahí. Y bueno, yo pensaba después que ese no iba a dar en abril, en el Moscam.
Vale, os lo pongo en el Etherpad. Si no os ha llegado aún, es muy sencillo. Tenéis que acceder al formulario de petición de material, que es el que está enlazado ahí, que os debería dejar acceder con vuestro usuario de Buxila. Si no os deja acceder con vuestro usuario de Buxila, mandad un correo a vuestro mentor y se lo decís, porque debería. Y en ese formulario simplemente tenéis que poner en el campo Additional Information vuestra talla de camiseta y en el nombre del evento tenéis que poner Mozilla Reps Pack. Bueno, y luego evidentemente pues vuestra dirección y demás.
Okay.
Así que estaría bien
Estaría bien
que lo
que
tuvierais todos antes del Mozcam de Argentina. No debería
no
tardar
debería
mucho en
tardar
llegar.
mucho en llegar.
También depende de cada país. No os puedo asegurar lo que tarde en llegar. Pero sí. Si podéis, en cuanto podáis acceder al formulario, le rellenáis y ya está. Simplemente tened en cuenta esos detalles. ¿Alguna duda sobre esto que acabamos de comentar?
El empaque sí sigue viniendo lo mismo, o sea, la camiseta, las calcomanías y no, no calcomanías, creo que era que venía, sigue siendo el mismo pack.
No, vamos a ver. Este es el pack especial para reps. Una cosa.
Sí, yo recuerdo que venía una camisa polo y unas calcomanías, pero no sé si ahorita sigue viniendo lo mismo.
Sí, es el. Vamos a ver, viene un polo, viene unas calcomanías, viene. No sé si viene un bolígrafo, ya no me acuerdo. Sí, unas pegatinas, unas chapitas de reps. O sea, viene. Si habéis visto algún welcome pack por ahí, es el mismo.
Por aquí creo que tengo una foto.
Y una cosa, para poder tener este remote pack, os van a mirar si tenéis los informes al día, mensuales. O sea, aseguraros que tenéis todos los informes mensuales desde que entrasteis a reps rellenados. Porque, como os digo, esto es algo que queremos tener muy controlado y obligar a los reps a que lo hagan, porque es la única cosa que tienen que hacer. Con lo cual, ya os digo, importante tener todos los informes mensuales al día. Vale, pues pasamos al siguiente punto. SOP SIG, ¿vale? Que son los procedimientos y los grupos de interés de reps. Como reps, cuando entrasteis, pues posiblemente hubiera más o menos procedimientos y grupos de interés, pero supongo que todos estáis al día de lo que hay. Os voy a enlazar la página que tenéis que tener grabada a fuego en vuestros marcadores, que es la de procedimientos para reps. Aquí se enlaza completamente todo lo que necesitáis saber del programa. A lo mejor ha cambiado desde la última vez que lo habéis mirado, pero se enlaza absolutamente todo y es la más importante. Y tenéis que leerla todos porque antes o después os va a tocar hacer alguna de las acciones. En esta se explica el tema de cómo informar sobre un evento, cómo hacer un informe mensual. Se informa también sobre los eventos con algunos consejos para atender a un evento, para asistir a un evento, cómo organizarle, cómo montarle, etcétera. Y hay cositas que se han ido recopilando que están muy interesantes a la hora de hacer eventos. Y también se explican algunos tipos de eventos que se pueden realizar, desde un Moz Coffee hasta un Intercommunity Meetup, por así decirlo, de menos a más. También se
Pues
explica algo de lo que vamos a hablar después, que es el tema del SWAG y los presupuestos. Y se explica también cosas sobre comunicación, ¿vale? Pues hablar con la prensa, social media y demás. Los SIG o SIGs, que son grupos de interés, si habéis ido siguiendo la lista de correo, veréis que son grupos de interés que se van generando sobre las áreas en las que Mozilla está trabajando y a las que cualquier red puede optar a participar. Pues os voy a enlazar directamente los grupos de interés que actualmente hay creados. Tenemos bastantes ya. Son el de comunicación, el de QA, Sumo, Developer, el Community IT, Air Mozilla, Community Sysadmin y Student Reps. Como veis, aunque está ahora en marcha, se está definiendo, Student Reps va a ser parte de un SIG. Esto quiere decir que los Mozilla Reps, bueno, de hecho, creo que vamos a tratarlo en un punto aparte. Antes de pasar al tema de Student Reps, sí que me gustaría saber si habéis encontrado algún problema con los SOP, SOPs, los procedimientos que están descritos sobre cómo realizar todas las tareas, si os han venido bien o no, etcétera. Si echáis en falta, sobre todo, si echáis en falta algún procedimiento que hayáis tenido que preguntar a vuestro mentor, oye, ¿cómo se hace esto? Y no estaba en los procedimientos.
Bueno, la página de procedimiento está bastante cambiada comparada con el año pasado. Tocaría revisar todo a ver de nuevo. Pero sí se ve bastante completa.
Como os digo, se está intentando que cualquier tipo de procedimiento que tenga que realizar un rep esté documentado para que se pueda seguir una línea y que se haga todo, pues eso, siguiendo un patrón. Como os digo, os recomiendo que os las leáis todos, porque antes o después vais a tener que realizarles. Sobre todo el tema de si vais a realizar muchos eventos, el tema de los eventos está súper interesante y está muy, muy documentado y muy bien, ¿vale? Y pasando al tema de los SIGs, de los grupos de interés, pues como veis, también está documentado en qué consiste cada uno y cómo apuntarse. Por ejemplo, el de comunicaciones, que es básicamente el de prensa, lo que pretende es que la gente de prensa pueda formar a los reps para que sean las personas oficiales para hablar con la prensa en su zona, ¿vale? Hay diferentes, por así decirlo, puntos, es bastante extenso, pero la idea es esa, ¿vale? Que se pueda formar a reps para que sean las personas que oficialmente hablen por Mozilla en su región. También está explicado cómo pedir unirte en todos los SIGs, normalmente lo veis al final, y nada más, es tan sencillo como eso, como apuntarse. Y luego sí que es cierto que algunos grupos de interés tienen como diferentes niveles. Cuando digo niveles, quiero decir diferentes responsabilidades. Hay algunas, como es el tema de Sumo, que depende de la disponibilidad que tenga el rep a la semana. Ponle que tiene de 2 a 5 horas, o ponle que tiene de 5 a 10 horas. Pues puede realizar unas u otras tareas. ¿Habéis echado algún vistazo a algún SIG o teníais claro lo que era hasta ahora? ¿Alguna duda sobre lo que era o cómo participar? ¿O qué se os pasa por la mente con los grupos de interés? ¿Los veis interesantes? ¿No?
Bueno, en lo personal me llama la atención el de comunicaciones. Tendría que echarle un ojo.
Sí que me interesa saber todos. Alain, Dani, Gloria, Jefferson, Percy, Urku, contadme algo de los
No,
SIGs.
yo la verdad no, nada.
Pues a mí me parece muy interesante y pues me parece que el desarrollo y el avance de los grupos de interés va un poco lento. Recuerdo el lanzamiento que se hizo del de comunicaciones que fue por lo alto y todo el mundo hablaba del de comunicaciones, pero pues hasta ahí llegó todo y todos los grupos pues no he visto cómo avanzan esas páginas que sí pues seguidamente las estoy leyendo para ver si han tenido algún cambio.
Como os digo,
Bueno, y esa página.
sí, Eduardo.
Bueno, acá personalmente conmigo, con Rep y con el resto de la comunidad, nos enfocamos más en eventos locales. Entonces, yo no he visto todavía bien esta página, pero he visto que cambió alguito. Entonces, bueno, a lo mejor me vaya metiendo más en lo que es la área de interés más que en los eventos locales.
Como os digo, a mí desde el principio me ha parecido que es algo muy interesante por el hecho de que puede aportar mucho tanto a Mozilla como al propio REP. Y me explico. Los grupos de interés son súper interesantes porque lo que pretenden es que directamente nosotros, como colaboradores de Mozilla, vamos a tener un papel y un rol muy importante directamente en las áreas en las que Mozilla está trabajando. Y nada más y nada menos lo que os estoy diciendo, ser la persona, por ejemplo, el de comunicación, es ser la persona con la que la prensa va a hablar en tu región. En sumo, se van a realizar también tareas con los empleados. Se van, sí, en algunos grupos de interés se pretende que directamente los propios colaboradores estén en las mismas reuniones que están los empleados, al mismo nivel, ¿vale? Entonces, eso a mí me parece una oportunidad muy importante para que la propia comunidad colabore directamente en estas áreas y que tenga un rol súper importante en la toma de decisiones de cualquier tipo dentro de Mozilla. Además, que es una oportunidad fantástica a nivel personal para todo el mundo para desarrollar unas habilidades que a lo mejor no se podrían haber desarrollado de otra forma. Pues mismamente lo que hemos dicho, el de comunicaciones, vas a tener una formación para hablar con la prensa que no podrías haber tenido la oportunidad de tener de otra forma. Por ejemplo, en el grupo de interés de IT, de sistemas, pues es una oportunidad para aprender una cantidad de cosas geniales mientras estás colaborando con Mozilla directamente. Entonces yo lo veo por esas dos vertientes. Por una, es algo genial para Mozilla, por el hecho de que la propia comunidad va a tomar decisiones muy importantes y va a estar al nivel de que una persona que es colaboradora y no es empleada está tomando decisiones, que es la idea de Mozilla en todo momento, evidentemente, que esté movido por la comunidad y que la comunidad esté involucrada al 200% en las tomas de decisiones. Y luego, a nivel personal, evidentemente, por lo que os comento, porque se pueden hacer y aprender una cantidad de cosas geniales.
Perfecto. Por mi parte, a mí me gustaría saber un poco del Community ID, IT. Entonces, esto sería, ¿cómo sería para participar en él?
Pues mira, es tan sencillo como que en la página del SIG aparece un enlace dentro que te lleva al wiki de Mozilla IT barra community
Sí, ya lo
y
estoy siguiendo ya.
aparece evidentemente el SIG, la lista de correo y vamos a ver. Sí, faltaría un enlace, pero para comunicar directamente con Matt, que es quien es el responsable de IT. Pero vamos, yo creo que entrando a la lista de correo y diciendo que estás interesado en unirte al SIG, con eso es suficiente. Directamente, pues Matt se va a poner en contacto contigo o la persona que esté como responsable entre IT y reps y habrá muchas actividades que se puedan ir haciendo. Como digo, muchas de estas son borradores y poco a poco se están definiendo, ¿vale? Porque lleva un trabajo también de habituación de los empleados a trabajar de esta forma, que muchos están muy acostumbrados, como es el caso de localización, pero hay otros que es todo, para ellos es nuevo también. O sea, que la comunidad directamente esté involucrada en algunas tareas, como puede ser el IT, pues algo es muy nuevo para ellos y también se están adaptando, con lo cual es, por así decirlo, un work in progress de todo esto que se está haciendo. De todas formas, ya os digo, si tenéis alguna duda en concreto de, oye, pues ¿cómo puedo unirme a este grupo de interés? No veo enlaces para tal, podéis preguntar directamente en la lista de reps general, que es para lo que es.
Vale, perfecto.
Y en concreto, especificando sobre uno de los SIGs, es el de Student Reps, ¿vale? Ahora, se ha dado una vuelta de tuerca a Student Reps completamente para que se pueda, por así decirlo, coordinar desde Mozilla Reps. Va a seguir existiendo lo que es Student Reps para los estudiantes, en el cual no se va a pedir ningún requisito previo, ¿vale? Para ser un Student Reps, pero va a ser, por así decirlo, diferenciador de lo que es Mozilla Reps. Entonces, desde Mozilla Reps, lo que se va a hacer es que haya gente que pueda ser el coordinador regional de los Student Reps en la zona, ¿vale? Entonces, a ver si encuentro aquí el enlace, os le voy a pegar. Y ahora mismo es lo que. Bueno, está vacío, ¿vale? No le han rellenado todavía. Jason, creo que puso un mensaje en la lista general, pero vamos, lo que se está haciendo con Student Reps es lo que os digo, que los Mozilla Reps puedan ser coordinadores del trabajo que están realizando los Student Reps en la zona. Y esto yo lo veo muy interesante porque van a tener una figura regional, por así decirlo, en la zona, y que les va a poder ayudar en todas las actividades que realicen los Student Reps, porque también hay que tener en cuenta que los Student Reps, como digo, no tienen ningún requisito previo y van a necesitar también pues mucha mucha ayuda y muchas cosas de los reps. Pongamos que a lo mejor tienen que necesitan material para realizar algo y pues siempre van a tener al coordinador regional de Student Reps, que va a ser un Mozilla Rep, que puede ser cualquiera de vosotros y que les va a ayudar con ello. No sé si alguno de vosotros había participado antes en el programa de Student Reps. Me consta que de Phoenixberg
Yo
sí.
comencé con el programa Student Reps cuando lo lanzaron por primera vez y bueno, estuvo un tiempo congelado el programa. Ahí fue cuando pasé a Mozilla Rep, que hablé con William Kiber en aquel momento y él me dijo, no, bueno, puedes comenzar como Mozilla Rep si ya tienes experiencia en Student. Pero sería muy bueno, interesante, como acabas tú de decir, que podemos nosotros ser como los coaches o los mentores de los estudiantes, que puedan ser futuros miembros de la comunidad y a la vez puedan terminar siendo formar grupos, o sea, o fortificar los grupos locales que ya tenemos con ellos.
Y además que muchos student reps al final con la colaboración y con el tiempo fácilmente se pueden convertir en Mozilla reps por el trabajo que hayan estado realizando y por el conocimiento que tengan de la comunidad. Y esto sería lo ideal, también es una forma también de formar nuevos colaboradores.
Sí, en mi
Ese fue el
caso.
caso de Dani, que él empezó como estudiante en red y ahorita ya es Mozilla Red. Él también empezó con el programa hace bastante, desde el año pasado, incluso cuando yo lo conocí a él, que fue él en 2010, creo que fue él, ya es estudiante en red.
Por eso, nosotros como representantes podríamos entrar en universidades o si somos miembros de alguna universidad, tratar de ubicar a los clubes de computación o de informática respectivos para invitarlos pues, a hacer student reps y participar en actividades con Mozilla.
De todas formas, como es trabajo, es algo que se está trabajando en ello, pronto os va a dar más datos en la lista a Jason, que es la persona encargada de coordinar todo el tema de Student Reps.
Pegué el link de Student Reps, que ahorita está en la wiki de Remo. Ahí está para todos. Ahí lo vuelvo a pegar.
Entonces, es el tema de los coordinadores regionales, es en algo que se está trabajando ahora para organizar un poco la estructura de esto y ya os digo, en breve Jason va a mandar más información sobre ello y cómo involucraros si estáis interesados. ¿Alguna pregunta sobre este tema?
Sí, Rubén, una pregunta.
Sí.
Bueno, yo había leído un poco acerca del proyecto igual de Student Reps cuando se relanzó. Bueno, en mi caso también yo fui parte del programa. Igual que como decían, se congeló un tiempo y fue cuando decidí salir y entrar de Mozilla Rep. Pero ahorita que fue el relanzamiento sí me interesa porque hay algunos compañeros que quedaron todavía estudiando en la universidad. Y están interesados en que se les mentorice y demás para que ellos puedan igual ser student reps.
Genial.
Sí, a mí me pareció algo muy similar cuando yo comencé a hacer Student Rep. Había muchas personas que se interesaron en el momento en participar también y mandaron la solicitud, pero como el proyecto estaba congelado, no nunca los aprobaron y los invitaron como tal al grupo. Pero como dices, hay que esperar a que Jason actualice, nos coloque un SOP para nosotros los representantes para saber cómo tenemos que comunicarnos con ellos y comenzar a nosotros a fomentar el hecho entre las universidades y los estudiantes para participar.
Bien, pues el siguiente punto que tenemos en la lista es el tema de la lista de correo reps general. Cuando estuve hablando con algunos reps aquí en España, me comentaron que no estaban muy cómodos con la lista de reps general, que había muchos temas, que muchos de ellos le veían los temas como off topic, había mucho movimiento, no podían seguirla, etcétera. Entonces sí que me gustaría conocer la opinión de todos vosotros acerca de la lista general. Si
Bueno,
queréis
sí.
lo vamos haciendo en orden de la gente que está aquí, pero sí que me gustaría conocer si alguno de vosotros tiene algún problema o le parece bien como está o si tiene alguna idea para mejorarla.
Bueno, en lo personal a mí sí me parece que spameo un poquito la lista de correos, ya que los resúmenes diarios, a veces mandaste entre 3 y 4 resúmenes diarios y se llena bastante la bandeja de entrada. Sería bueno que como que se condensara más la información en un correo diario, en vez de enviar muchos correos cortos con 4 o 5 tópicos.
Sí, como menciona Phoenix, la verdad sí, luego se llena la bandeja de correo por recibir tantos resúmenes diarios. Sería viable tal vez algo más específico para nosotros, tal vez.
Entonces, ¿qué es lo que creéis que debería estar en la lista y qué creéis que es lo que no debería estar en la lista, pero que está ahora? ¿Qué tipo de temas? Porque yo esto sí que lo he planteado al Council, pero quieren cosas concretas, ¿vale? O sea, ejemplos de, pues se está hablando mucho de esto y no tiene ningún interés, por ejemplo, ¿vale? Que suene feo. O no se está hablando de tal y como se está hablando de mucho de eventos, por ejemplo, por poner un ejemplo, se habla mucho de eventos y a mí no me interesa el tema de eventos. Me interesa más, pues, esto que hemos estado hablando ahora de SOPs, SIGs, etcétera. Contadme un poco, a ver, Dani, por ejemplo.
Pues sí, aunque soy muy nuevo en el programa, sí he notado un poco, pues, correos de los que, pues, para en muchos sitios sí serían importantes, por ejemplo, eventos que suceden en países, en otros países, pues están tratando en la lista o sea, que deberían ser correos de comunidad, se están tratando en la lista de correos generales, lo que dice nuestro compañero de resumir todo en un solo correo, pues me parece bien, bien inteligente y pues decirle a todos los reps, repetirles otra vez qué es lo que debe haber en los correos de la lista, qué no debe ir en los correos de la lista y pues simplemente con una instrucción podrían solucionarse varios problemas.
Yo también opino de que ciertamente se ven muchos correos sobre eventos en otros países que podrían, no sé si crearse como una lista de eventos, particularmente dedicada a eventos, para que se coloquen esos correos ahí y dejar la lista principal como para los anuncios oficiales y que requieren como la participación y la opinión del resto de los representantes, como por ejemplo cuando se envían los correos de lanzamiento y de actualizaciones.
Sí, exacto. Personalmente yo también he visto que la lista es un poco desordenada y pues esto de ver tantos eventos y otras cosas que pues que no tienen que ver nada con temáticas de reps, a mi modo de ver pues no lo veo tan usual. Entonces sería como mirar a ver qué solucionamos con ese aspecto para que ya los temas sean puntuales y pues podamos tener acceso a ellos.
Gloria.
Pues a mí me parece que lo que decía Dani, sobre todo lo que a mí más me molesta, porque, o sea, está bien que haya un evento grande y que no lo quieran usar en la lista de redes. Entonces uno dice, no, hay un evento grandísimo acá en Colombia y entonces vamos a participar de esta y de esta forma. Y ya comentarlo, pero empiezan a organizar el evento a través de la lista de redes y a hablar del evento y entonces me parece que no. O sea, yo pienso que más bien sería como a los reps. Pero bueno, eso estaba en un principio. En un principio yo me acuerdo que cuando yo le dije a los reps, eso estaba en las actividades de los reps, que era que si uno iba a participar en un evento y si el evento era de tantos días, había que escribir un post en el blog. Si era de más días, pues había que escribir dos posts, unas cosas así. Uno debería poder, ese tipo de cosas, más bien postearlas y que, no sé, pues tenerlas en el blog de uno y poner la referencia en el informe o enviar. O tener como dentro de la lista de reps, dentro de la página de reps, una página especial donde estén todos los eventos a los que los reps participan y ahí poner los enlaces para no saturar la lista. Entonces ahí uno poner a qué evento, aunque no está en el informe, ¿no? Uno en qué evento va a participar, el enlace del evento, pero que se ve para la página de reps para evitar que se discuta por la lista y que los eventos se discutan en las comunidades locales, para no saturar la lista de tantas cosas que vamos a ver, pero en la que no todos vamos a participar y que pues, digamos que no a todos nos interesa porque pues no estamos físicamente cerca para colaborar ni podemos colaborar con eso.
Quizás entonces que si se comenta algo sobre algún evento, que sea porque ya se ha realizado y se quiere de alguna forma mostrar algo que se ha aprendido realizando ese evento que se pueda aplicar a otros. No simplemente publicar eventos por publicar de vamos a estar en no sé dónde o tal, sino que hemos realizado un evento de 500 personas, estos han sido los retos que hemos tenido, pues así lo hemos solucionado, incluso si se ve que el procedimiento que se ha realizado ayuda a los demás, pues escribir un procedimiento en el wiki de cómo hacer eventos de ese tipo, ¿no?
Sí, algo así. Pero por ejemplo, en temas de los eventos en los que participamos nosotros, pues las personas, pues casi todos nosotros, pues es ir a dar una charla o hacer un taller, pues ya todos nosotros sabemos cómo hacerlo. Pero yo me refiero pues también a cosas como muy extraordinarias. Por ejemplo, no sé, o sea, cuando nosotros participamos en el Unisol acá, nosotros nunca ponemos, pues yo por lo menos nunca en día de me escribí un correo al listo diciendo que vamos a participar en el frisón. Uno lo pone en su reporte ya. Pero por ejemplo, cosas tan extraordinarias como la primera vez que yo hice contacto con la Real Academia del Sonido y que logré que ellos nos hicieran propaganda pues a Mozilla y que pues todo ese tipo de cosas para marketing en sus conciertos. Y en sus presentaciones que yo la comenté en la lista de redes, porque creo que es algo que no es común, o sea, no es una charla que todos los días sean charlas, pero sí son eventos que son fuera de lo común. Entonces, cosas como así, sí podríamos pues, ponerla en la lista de redes, pero lo otro, pues si se puede poner en un post o se puede poner en un informe, pues se pone ya.
Sí, o sea, yo creo que el principal problema con la lista de correos no es tanto el contenido, sino la cantidad. Por eso, como dices, si tú vas a colocar una información de un evento que hiciste, sería bueno como que hicieras como un resumen de lo que hiciste, lo que aprendiste, las lecciones que te quedaron, que eso es realmente lo que les serviría a los reps, es saber aprender de las cosas que han hecho los demás, pero no colocarse a hacer discusiones de cómo reorganizar un evento. Se pueden, por supuesto, pedir sugerencias para cómo realizar un evento, pero creo que para eso están los SOPs, aunque no estoy en contra de que se pida ayuda y opinión a otros reps, pero sí podría hacerse por medio de otro canal o una lista de correos aparte, es mi opinión al menos.
Sí, se podía crear una de eventos para reps.
Vale, ¿alguien quiere añadir algo más sobre la lista? Bien,
Las
pues
opciones que.
sí, Alain.
Sí, bueno, las opciones que aportaba Phoenix creo que sí son correctas. Tal vez un resumen más íntegro acerca de lo que se habló o de lo que se está tratando de planear.
Que los resúmenes que llegan al correo sean más extensos. O sea, realmente no veo la diferencia entre recibir tres correos cortos a recibir un correo largo. Yo creo que, si no me equivoco, la lista de correos envía máximo 10 correos cada 12 horas.
Porque supongo que está suscrito con el Digest en vez de directo, ¿verdad?
Sí, ese mismo, el Digest.
Vale, lo voy a anotar también en el Etherpad. Bien, veo que habéis añadido un par de temas más. Creo que el primero era las tarjetas de presentación, que lo ha añadido Gloria, ¿puede ser? Cuéntanos, Gloria, exactamente cuál era lo que querías hablar.
Es que no sabían, yo había usado una aplicación web que tenía los reps para generar las tarjetas de presentación, pero supuestamente la van a cambiar y finalmente no sé en qué quedó eso. No sé, pues en qué quedó, si al fin lo iban a actualizar, lo iban a cambiar, pero esa es la primera duda que tengo. La segunda es, ¿qué sucede si yo cuando me inscribí al programa de reps puse un correo y
Gloria,
empezaron a retirar?
puedes retirar un poquito del micro porque te oyes súper distorsionado.
¿Qué sucede si yo quiero cambiar el correo de mi Voxila para que me aparezca en la tarjeta otro correo? O sea, yo me inscribí con mi correo de Gmail, pero yo creo que lo más pertinente es que yo use el de Mozilla Hispano, como para que quede pues, consistente. Entonces, esa es la otra pregunta. Y la última es, o sea, ¿cuándo y cómo usar las tarjetas? Porque pues, no creo que sea bueno como repartirlas a todo el mundo a este semestre, sino como saber a quién repartirlas y cuándo. Pues digo eso porque, o sea, yo pienso que lo de reps es algo pues, bastante importante y uno tiene que tratarlo pues, con cierta delicadeza y con cierta prudencia. Entonces, como para saber cuándo entregar la tarjeta y cómo a quién.
A ver, por puntos. Os he pegado el enlace al generador de tarjetas de Mozilla Reps, ¿vale? Si la rellenáis, ahí básicamente lo que os hace es mandaros un correo. Lo estoy generando ahora para ver qué es lo que manda. Os manda un correo con la tarjeta generada. Pero la idea es que esta herramienta te permita editar completamente todo lo que se ve, ¿vale? Te saca como una especie de modelo, ¿ok? Y simplemente pues tú puedes cambiar lo que dice Gloria, el correo, por otro que no sea el de Buxila, e incluso los datos para poner una URL o lo que sea, ¿vale? Pues es algo que se está trabajando para que lo haga todo desde la web. Pues no sé exactamente, a ver, espera, a ver, voy a ver cuál es el último correo que tengo sobre el tema. Pero yo vi una página en la que estaba haciendo uno de los reps que estaba haciendo. Pero el enlace que ha puesto Dani. Entonces, básicamente lo que hacía la nueva página es eso. En vez de mandarte el correo directamente, lo que hace es que te la saca en pantalla. Mira, sí, es lo que ha pagado Dani. Y puedes ahí cambiar todo, el nombre, Twitter, idéntica y demás. Pero vamos, que en un futuro la aplicación lo que va a hacer es que te permita editar cualquier tipo de dato dentro de la tarjeta, ¿vale? Por ese tipo no hay ningún problema. Y luego lo que comentabas de a quién dar las tarjetas, pues todo el mundo, no sé. Yo creo que es importante que en todo evento que vayas, evidentemente representando a Mozilla o como representante de Mozilla, ya sea yo que sé, por ejemplo, se hace una reunión de tuiteros en tu ciudad y tú vas, pues como representante de Mozilla, claro que sí. Y las tarjetas, pues con todo el mundo que hables, para tener contacto con todo el mundo. Es súper importante tener a mano las tarjetas. Y en todo momento, pues con cualquier persona, pues repartes tarjetas, etcétera. Por lo menos para el hecho de que la gente pues no se le olvide que ha hablado contigo o no sé. No sé la experiencia que tengáis vosotros en eventos, pero yo personalmente lo que hago en los eventos es eso, tarjetear con todo el mundo que hablo. Estás hablando con una conversación con cinco personas y evidentemente sea de lo que sea, ya sea primero de Mozilla, luego sea de otras cosas. Y yo siempre digo, os he dado mi tarjeta, tenéis mi tarjeta, pum, 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 intercambio de tarjetas. A todo el mundo le gusta tener una tarjeta de Mozilla, eso tenedlo por supuesto.
Eso sí.
¿Qué experiencias habéis tenido vosotros con el tema de tarjetas?
No, por aquí por lo menos todavía no las he mandado a imprimir. Pero ese detalle de que el link que colocó Dani que nos permite modificar el correo del Buxila es bastante importante. No es por querer ocultar el correo personal, sino que para poder sortear en qué bandeja queremos recibir esos correos.
Como os digo, se estaba trabajando en ello. Yo supongo que cuando tengamos la página nueva estará todo integrado esto también, ¿vale? A finales de febrero vamos a tener una reunión del Council y vamos a ver más o menos cómo está el tema de la página, de la web y posiblemente ultimaremos algunos detalles. Pero sí, la idea es que las tarjetas se puedan modificar completamente, que te puedas bajar incluso un SVG editable, para que tú lo puedas editar desde otro programa si quieres, no directamente desde la web, y que luego lo tengas listo para mandar a imprimir.
Creo que una cuestión, también creamos un bug para el presupuesto de las tarjetas, ¿verdad?
Claro, sin problemas. Si queréis pedir presupuesto para las tarjetas, vale, perdón, me estoy dando cuenta que nos hemos saltado un punto ahora que lo dices. Es muy importante, además. Vale, sí. ¿Alguna cosa más sobre las tarjetas o metemos un punto que se me había olvidado? Vale, pues es un punto súper importante, que es el tema de los presupuestos y la petición de material. Me gustaría que estuviese muy claro para todos cómo son estos procedimientos. Aunque están documentados y están en los SOPs, SOP, pues creo que no está de más que recuerde un poco cómo va esto. Para cualquier evento, para cualquier cosa que necesitéis un presupuesto, podéis hacerlo directamente sin tener que pasar por el mentor ni por nadie. Tenéis un enlace a un formulario que os lleva a un formulario de Buxila y vosotros podéis pedir un presupuesto previo de cualquier cosa que vayáis a realizar. Pongamos que vais a hacer cualquier cosa, ¿vale? Un evento y la sala os vale X dinero, etcétera, ¿vale? Siempre podéis poner un presupuesto para que se apruebe. Evidentemente, pues tendréis que intentar que salga lo más barato posible para el hecho de que sea más sencillo. Y además, que también es una forma de justificar lo que estáis haciendo. Pero primero si va a ser un evento, tenéis que crear el evento. Y una vez que está creado el evento en el wiki, mandáis un budget es un presupuesto de dinero de lo que os tenéis que gastar. Hacéis una reunión, por ejemplo, en vuestro país de todos los reps o todos los colaboradores de Mozilla y habrá gente que a lo mejor necesita pues que le paguen el pasaje o lo que sea, ¿vale? Pues todo esto se haría en un presupuesto que se va a aprobar previo, ojo, no gastéis nada hasta que no esté aprobado, esto es súper importante. Entonces, ¿cómo funciona esto? Os voy a poner un ejemplo. Vais a realizar un evento en la capital de vuestro país, por ejemplo, y va a ser para desarrolladores. Entonces, queréis que un desarrollador que vive en otra provincia, que es muy importante que dé una charla con vosotros, pues se vaya al evento. Evidentemente necesitáis pagarle el viaje, pagarle el hotel, y hay otro miembro comunitario, pues que también va a necesitar viaje y va a necesitar hotel. Vais a necesitar a mayores también reservar una sala que a lo mejor os cobra o no alquiler. Entonces, todo esto tendréis que hacer más o menos cuentas de cuánto os sale. Y especificarlo en el formulario del budget, pues para. Y además queréis dar un aperitivo a los que estén allí. Vale, pues esto es tan sencillo como calculas pues lo que valen los viajes, lo que valen los aperitivos, lo que vale el alquiler, y más o menos, a grosso modo, haces un presupuesto de cada cosa. También en los budget requests esto se pide que se especifique, evidentemente, para qué se va a realizar el dinero y por qué es importante que esto se haga. Porque, claro, una persona puede estar haciendo cientos de eventos y patrocinando cientos de eventos, pero realmente no son relevantes. Por eso también yo supongo que cada uno es consciente de qué cosas y qué eventos son importantes y merece la pena gastarse dinero y cuáles se pueden hacer sin gastarse dinero. Entonces se rellena el presupuesto y dependiendo. También dependiendo de la cantidad de dinero, va a pasar por un proceso más o menos largo, ¿vale? Entonces, si es poco dinero, pues normalmente no va a haber problema. Por ejemplo, es simplemente que se van a tener que mover dos personas en tren de una provincia a otra porque vais a dar una charla en una universidad de fuera de vuestra provincia. Y el coste, pues no es mucho. Pues eso normalmente se aprueba muy rápido. Se asigna una persona que revisa todo, os puede hacer alguna pregunta sobre, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Tal, no me queda claro. Tal, pero si lo especificáis muy bien en el book no va a haber problema. Entonces se aprobaría. Y si el presupuesto es de mucho dinero, tiene que pasar por la aprobación del Consejo de Representantes. Y posiblemente os pidan bastantes más datos sobre para qué se va a gastar cada cosa. Y en concreto, a lo mejor os pueden pedir una factura pro forma o lo que sea. Más que nada para justificar al departamento contable que esto se va a gastar para algo realmente interesante. Entonces, si lo aprueba en unanimidad el consejo, pues no hay ningún tipo de problema. Vale. Entonces, una vez que se aprueba el presupuesto, hay dos cosas. Podéis necesitar el dinero por anticipado o no. Entonces, si el dinero lo necesitáis por anticipado, se pide que por lo menos informéis de que necesitáis el dinero 6 semanas antes de que lo vayáis a utilizar por el hecho de que dé tiempo a hacer todos los procesos. Sé que en algunos países es más complicado que en otros y que en otros países es súper complicado o casi imposible mandar dinero y hay que hacer muchos movimientos y muchas cosas. Por eso es importante que si vais a pedir un presupuesto de dinero el cual necesita que se pague con antelación, lo hagáis con por lo menos 6 semanas, ¿vale? Que sé que son que es mucho tiempo, pero más que nada para no pillarnos los dedos con nada. Y nada, pues si no necesitáis el dinero con antelación, lo que tenéis que hacer pues es nada, una vez que realicéis los gastos, igual que si le necesitáis con antelación, ¿vale? Guardar todas las facturas, es súper importante, porque esas facturas va a ser la justificación de los gastos que hayáis hecho. Y una vez que tengáis todas las facturas después del evento, se suben al bug. Se revisan y normalmente el pago más rápido suele ser por PayPal. En una cuenta de PayPal os hacen el ingreso de todo lo que se haya gastado directamente y es súper rápido. En el caso de que no tengáis PayPal o no podáis utilizar PayPal por cualquier razón, pues se podría hacer un ingreso en cuenta bancaria. O si hay algún problema concreto en algún país en concreto, pues habrá que ver cómo realizarlo. Sobre el tema de PayPal. Sí, de Fénix.
Precisamente te quería comentar eso, porque en el caso de Maedka y mío, que vivimos en Venezuela, PayPal no podemos retirar fondos en los bancos y las transferencias internacionales bancarias son bastante engorrosas. Con lo que sí he tenido buena experiencia es con Western Union.
Vale, es interesante saberlo. Más que nada por el hecho de que ajustarnos en cada país a lo que funcione. Evidentemente habrá algunos métodos que funcionen más rápido que otros. Como digo, PayPal es inmediato porque es directamente. Las transferencias suelen tardar pues 3 o 4 días dependiendo de en qué país sean. Y como dices, hay países en los que hay que evaluar a lo mejor otros métodos de pago.
Sí, por ejemplo, con Western Union, sí, yo he recibido pagos de Google AdSense y no he tenido problemas con eso, pero PayPal es imposible aquí en Venezuela realmente por las limitaciones propias del país que colocan con las tarjetas de crédito y las cuentas en dólares.
Y sí, Eduardo.
Ah, bueno, yo iba a comentar también lo mismo de FonicPIR. Que acá en Paraguay pasa lo mismo con el tema de PayPal, no opera con las tarjetas de crédito. Transferencia bancaria también es un poco engorroso. Y últimamente he pedido un budget para imprimir las tarjetas que estamos viendo con Dave Midis. Tengo que pedir un presupuesto más bajo. Y ahí William me había dicho que por Western Union funciona el tema, al menos acá en Paraguay. Vamos a ver qué sale de ahí.
Y para el tema de petición de swag y de material, pues evidentemente igual. Funciona exactamente igual. Se pide a través de un formulario que está enlazado en los SOPs y se rellena qué es lo que se necesita, para cuántas personas se necesita y la dirección de envío. También 6 semanas. Con eso no va a haber normalmente ningún problema. 6 semanas de antelación a que necesitéis el producto y no, a menos que haya algún problema con las aduanas, ¿vale? Que siempre puede pasar. Pero no debería haber ningún problema si se hace con 6 semanas. ¿Para qué puede ser también esto interesante? Pues un ejemplo. Hemos hecho en el podcast de Mozilla Hispano, dijimos que la primera persona que nos enviara un audio correo le íbamos a enviar un detalle. Entonces, pongamos que vosotros se realiza cualquier concurso en algún evento y no tenéis en ese momento el material y queréis enviar pues una camiseta a X persona porque ha realizado X cosa que merece ser premiada, como es el caso de esta persona. Pues también se puede hacer una petición de swag en la que se especifique, pues esto es una petición especial, porque es solo para una persona, porque hemos realizado este concurso y tal y no sé qué, y queremos enviarle un detalle de una camiseta o lo que sea, ¿vale? Pues esto también se puede utilizar para ello. Me gustaría también eso, que me comentarais todos experiencias que hayáis tenido, si habéis tenido con las peticiones de budget y swag, y si tenéis alguna duda respecto al procedimiento, porque me interesa que quede muy claro para que en cualquier momento que necesitéis utilizarlo, lo podáis hacer.
Bueno, con el tema del SWAC, hasta ahora, desde que soy rep y anteriormente no he tenido ni un problema. Creo que he pedido en la totalidad como 6 o 7. Lo único, pero son detallitos chicos, que viene alguna cosa que no está en stock y todas esas cosas, pero con un problema ahora.
También el tema del envío de swag es algo que se va a agilizar en breve porque actualmente se está realizando a través de una empresa. Entonces, el proceso es un poco más largo por el hecho de que primero se pide, se aprueba. La persona que está a cargo contacta con la empresa que manda el material y la empresa se lo aprueba, lo manda, vuelve a contactar con esa persona, vuelve tal. Entonces, la idea es que directamente se pueda gestionar todo desde reps y que tengamos nosotros desde, por ejemplo, el council, que es quien normalmente aprueba todas estas peticiones, haya una página en la que nosotros directamente desde ahí podamos aprobar y realizar el envío. Con lo cual, esto sería súper rápido. Una vez que se aprueba, la persona misma que lo aprueba podría hacer el pedido sin tener que pasar por toda esa burocracia y se enviaría. Pero como os digo, siempre cuidado con el tiempo y prevé cuando vais a necesitar tanto las peticiones de presupuesto como las peticiones de material.
En mi caso, que pude organizar lo que fue el lanzamiento de Firefox 4 acá en México, no hubo tanto problema con el SWAC. Más que nada fue con la empresa que tardó un poco el llegar el paquete acá para lo que fue Campus Party del año pasado, 2011. Pero de ahí en fuera, toda la comunicación que se tuvo con Mozilla fue completa, igual para saber rastrear el SWAC.
Sí, además es que el tema de eso era antes de que existiera también Mozilla Reps, con lo cual ahora mismo el procedimiento es mucho más ágil y mucho más sencillo. Cuando se pide swag, normalmente te piden una dirección de correo y un teléfono y en todo momento te llega un correo de la empresa de mensajería de dónde está,
¿Aló?
por dónde está pasando. Hola, Manuel.
¿Ya me escuchan?
Sí.
Ok.
Sí.
Termina, noqueador.
Sí, pues lo que os decía, en todo momento tenéis un correo con dónde está el paquete y cuándo se ha recibido, etcétera. Y si ha habido algún problema con el paquete, evidentemente. Manuel.
Fíjate, Alain comentó algo muy importante ahora y es que es el número de rastreo. Las veces que a mí me han llegado el SWAT, dos veces creo, siempre han venido por FedEx y creo que ha sido por FedEx que las enviaron y sería importante que cuando se envía, se hace la petición de SWAT, se envíe el número de tracking. No sé si eso lo hacen ahora, antes lo que había era llenar un formulario de Google Docs que hacían
Sí, ahora
antes
te envían el
una
tracking. Por lo
solución.
menos cuando he pedido yo, ha ido por UPS en este caso, y te pide Katie, que es la persona que ahora mismo está revisando todos esos envíos, te pide una dirección de correo para que te llegue el tracking number.
Okay. Eso es lo que quería comentar.
Manuel, ¿qué nos querías comentar?
¿Escuchan?
Sí.
Bueno, básicamente lo que yo quería comentar acerca de lo de envío de los reembolsos es bueno, es que incluso ya este año por Western Union, si, bueno, si Arturo no sabía ahorita, van a ajustar mucho más la tuerca con eso, porque les va a tocar simplemente hacer solo remesas familiares y llevar una cantidad de documentos que es algo astronómico. Entonces, por ese lado, por lo menos, yo estoy todavía esperando un reembolso de las cinco fiestas que hice de Firefox 4. Y bueno, aún estoy en eso, ¿no? Porque no he pensado la manera, pero ya ahí por ahí ya estoy cuadrando algunas cosas para poder hacer eso, ¿no? Pero sí es bastante engorroso, y aparte, que las cuestiones de las facturas, pues alguna gente, pues si uno busca colaborar, no te da una factura. En el caso mío, yo lo que hice fue contratar una empresa de festejo y ellos se encargaron de todo, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando envié la factura, que Bernie me está ayudando con eso, me dijo que dónde estaba desglosado todo por todo, y bueno, eso fue ya casi un año, ¿no? Entonces, por esa parte, pues no sé si deben ser un poco más flexibles, no sé, porque uno en el momento, yo tuve que hacer un poco de cuestiones, o sea, yo tuve que prestar un dinero para hacer la fiesta y hacer unas cosas, ¿no? Entonces, o sea, después ponerme ahorita a buscar a esa gente otra vez a que me desglosen globo por globo, no lo van a hacer, no lo van a hacer. Entonces, yo no sé, Rubén, ¿qué hago yo ahí? O sea, ¿cuál sería el canal más regular para resolver esto?
Bueno, este tema es previo a Mozilla Reps, con lo cual tiene que ir por otros cauces y de todas formas ya lo estamos hablando por privado y lo vamos a solucionar, lo solucionamos entre nosotros, ¿vale? Lo que queríamos comentar hoy es más que nada el tema de cómo está ahora en Reps y por eso os decía que es muy importante el hecho de que, uno, se pida con antelación, dos, si el dinero se necesita con antelación, que en muchos casos puede ser, ¿vale? Que se diga. Y tres, que cualquier cosa que se pueda pagar directamente desde Mozilla, que lo haga Mozilla, ¿vale? Entonces, si vais a hacer una fiesta y va a haber un pago muy grande, evidentemente vosotros no tenéis por qué tener el dinero para pagarlo. Se pide dinero por adelantado y se pide que por favor Mozilla haga el ingreso directamente a la empresa, con lo cual nos ahorramos mogollón de trámites y reembolsos y demás que no son necesarios.
Necesario.
Sí, bueno, pero yo he pensado hacer lo mismo, pero acuérdate que acá, o sea, ninguna empresa del exterior puede,
Sí,
y menos en
hay
cuentas.
países en
Hay
los
países
que va a haber que
en los que
hacerlo
va a
de
haber que
otra
hacerlo de
forma.
otra forma.
Sí, va a ser. Con respecto a la lista de correos, es que acabo de llegar ahorita del médico, y bueno, con respecto a la lista de correo, a mí no me parece, a mí no me parece que esté mal, ¿no? Y disculpe por retroceder un punto, pero es que esta es mi opinión, porque estaba contando esto acá, pero a mí no me parece que haya ningún problema, porque yo estoy encantado de estar enterado de las fiestas que hacen los distintos compañeros reps alrededor del mundo. O sea, lo veo sin cuidado. Simplemente yo un filtro en el Gmail y ya. Y cuando yo quiero leo reps, cuando no. Yo creo que se llena mucho de muchos correos. Yo creo que eso es totalmente controlable, cada quien en su cuenta, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tengo que decir por ese punto.
Sí, también dependerá mucho de la situación personal de cada uno, de la cantidad de listas también a las que se esté suscrito, con lo cual muchas veces lo que se quiere es que la lista esté lo más on topic posible. para evitar tener que estar leyendo muchos correos que dices, ah, pues sí, es interesante, pero no voy a tener tiempo para leerlo porque tampoco es algo crítico. A ver, ¿alguna pregunta más sobre el tema de SWAG y presupuestos? ¿Queda todo claro?
Sí, todo claro.
Veo un punto a
Bueno, yo tuve.
mayores que ponía bajo qué nombre auspiciar las charlas, eventos. ¿Quién ha añadido este punto? Puede ser, a ver, por el color, puede ser Percy. Percy, ¿nos oyes?
Hola, ¿me escuchan?
Sí.
Ok. Sí,
Sí.
era la consulta era porque obviamente varias veces invitan de eventos y uno mismo organiza eventos y a veces me da la duda de si a veces te ofrecen poner un logo o un distintivo en camisetas o en la página web del evento y la duda es si cuál es lo más apropiado, ¿no? Usar el nombre de la comunidad, o sea, Mozilla Perú o Mozilla País o simplemente Mozilla Seca. Si hay alguna recomendación al respecto.
Pues en concreto no hay ninguna recomendación, ¿vale? Lo único que, pues también depende. Hombre, si va a ir un Mozilla rep, no debería haber problema con que pusiera el logo de Mozilla, porque mientras quede claro que eres un representante oficial de Mozilla, un representante oficial de Mozilla es la voz de Mozilla en la región. Pero vamos, eso también depende mucho. Yo, por ejemplo, te hablo, en el caso de España, nosotros siempre lo hacemos, por ejemplo, poniendo Mozilla Hispano en todos los eventos. Por el hecho de que se ve tanto que es Mozilla como que es la comunidad que hay en español y matamos dos pájaros de un tiro. Porque ven que es Mozilla, pero que también hay un grupo en el que pueden colaborar. Por eso a nosotros nos gusta más el hecho de poner Mozilla Hispano en vez de Mozilla para que se vean las dos cosas. ¿Resuelve eso tu pregunta?
Sí, realmente sí. Tiene entonces que sí que en general no va a haber inconveniente con usar el nombre de Mozilla, que también como lo entendía yo, o sea, por el tema este de los reps, ¿no? Justamente el hecho de poder usar el nombre rep es poder tener ese grado de representación, que es justamente lo que se quiere hacer.
Lo único que se recomienda a los reps es evidentemente que no se identifiquen como empleados de Mozilla, sino
Correcto.
que son colaboradores voluntarios de Mozilla, pero que son representantes oficiales, ¿vale? Es lo único que se pide para que no haya ese tipo de confusión. Igual que en las redes sociales, se pide que por favor no se ponga que se está trabajando para Mozilla, porque puede dar lugar a malentendidos de que eres un empleado, ¿vale?
Ese detalle sí, y gracias por aclararlo, porque tenía esa duda hace un tiempo, pero no me había llegado a la mente ahora que lo estaban discutiendo. Cuando uno habla, la traducción al español de Mozilla Reps es representante de Mozilla, entonces a veces se puede dar malentendido cuando la otra persona pueda comprender, como dices tú, que trabajamos para Mozilla y no como lo que es realmente que somos como unos voceros representativos de la comunidad de Mozilla.
Vale, sí,
Yo en esa
Manuel.
parte, yo lo veo como un trabajo de verdad, o sea, porque tienes que estar ocupando tu tiempo, que lo puedes ocupar en otras cosas por la pasión que uno le tiene a Mozilla. Yo de verdad lo llamo como un trabajo, fácilmente, porque de que no se remunera en otra cosa, pero te toca tener tus responsabilidades, estar llevando tus informes mensuales, que por cierto no lo he hecho, y todas esas cosas. Yo he dado charlas ahora en silla de ruedas y ahí voy. Y nadie me ha dicho nada.
Sí, lo único es aclarar el hecho de que estás trabajando de forma voluntaria con Mozilla. Más que nada porque yo supongo que habrá algunos temas legales en los que depende mucho lo que digas, si eres empleado o no, o ¿sabes lo que quiero decir? ¿Sabes? Sobre todo para el tema de comunicación, tú puedes presentar te como empleado de Mozilla o trabajo para Mozilla y se pueden malinterpretar algunas cosas que puedas decir, ¿vale? Es simplemente para evitar todo ese tipo de problemas que también son muchas veces complicados de tratar. El hecho de soy representante oficial.
Igualmente,
Sí, Gloria. Entonces, simplemente tener la precaución de eso, que si evidentemente no hay que presentarse como que estás trabajando para Mozilla, estás haciendo un trabajo voluntario, simplemente el hecho de hacer ese matiz para que no haya ningún tipo de malentendido, ¿vale?
yo lo veo como, o sea, lo que dice Maika de la parte del tiempo es como haga de cuenta que un rep es un colaborador que es mucho más entusiasta, yo lo diría, y que por voluntad se ha cargado más responsabilidades, ¿sí? O sea, porque ha querido. Porque inicialmente cuando uno me nombró como red, a mí me llegó un contrato que yo firmaba, y el contrato, uno de los puntos claros que decía era que yo no era empleada de Mozilla, ¿sí? Ni que voy a recibir momento de bajo volumen.
Sí, vamos, evidentemente en el agreement que habéis firmado para ser reps pone estos temas claramente, ¿vale?
Sí, porque igualmente para ser empleado de Mozilla y para trabajar con Mozilla, usted tiene que estar dentro de la nómina de Mozilla y recibir una remuneración de Mozilla. Sí, y nosotros no estamos en ninguno de los dos casos, no estamos en la nómina ni recibimos remuneración. Entonces nosotros sí trabajamos con Mozilla Reps, pero voluntariamente. Esto no es, o sea, yo no lo veo como un trabajo, yo lo veo como una actividad comunitaria de colaboración. Por eso yo no lo tengo como trabajo dentro del Facebook, ni tampoco en Twitter lo pongo como que yo trabajo con Mozilla. Yo soy Mozilla Red, yo soy Mozilla Hispano y la comunidad Colombia nomás. Pero no podemos poner eso porque en el acuerdo que se firma claramente establece que no somos trabajadores de Mozilla, que no recibimos pago, solamente somos representantes de somos parte de la comunidad.
Y además, yo puedo entender que a lo mejor haya gente que no te tenga tanto en cuenta, depende cómo te presentes, pero es por el hecho de que la gente no conoce cómo funciona Mozilla. Entonces, si tú, por ejemplo, se da el caso que te presentas a alguien, sí, soy miembro comunitario y soy representante de Mozilla y trabajo pues voluntariamente tal, y te dice, no eres empleado, entonces, te lo dice en ese tono, le tienes que decir, sí, no soy empleado, pero no sé si sabrás la forma en la que trabaja Mozilla. Y ahí puedes explicar brevemente que Mozilla es una comunidad de voluntarios, que hay gente evidentemente que está pagada y es empleada para realizar algunos trabajos, pero que los empleados están al servicio de la comunidad y no al revés. Y que lo que lleva adelante Mozilla pues es eso, la comunidad de gente que hay detrás de ella, etcétera. Entonces, yo creo que es también importante cuando te presentas aclarar esas cosas.
Sí, precisamente en las charlas que yo he dado he separado lo que es Mozilla Corp de Mozilla Foundation y he explicado cómo funciona cada una. Como dices tú, Mozilla Corp es la que posee empleados y la fundación es más limitada y se basa básicamente en el trabajo comunitario de, como dice Gloria, de actividades voluntarias de sus miembros alrededor del mundo.
Yo creo que mientras quede claro a la audiencia o a la persona con la que estés hablando cómo funciona Mozilla, no va a haber ningún tipo de problema de presentarse como hay que presentarse. Vale, ¿tenéis alguna pregunta o alguna duda que se haya quedado en el tintero?
No, por mí no.
Alain, Dani, Gloria, Noel, Percy...
Yo tengo una duda.
Manuel.
Yo tengo una duda, por ejemplo, en toda charla pues siempre hay una persona que es más preguntona, por no decir otra cosa, ¿no? Pero siempre me dicen que o sea, siempre dicen la cuestión de mi correo electrónico, ¿no? Entonces, que ¿por qué no tiene un dominio más representativo que el que yo coloco, ¿no? Y bueno, pues yo les digo eso, pero sería bueno, no sé si a un futuro se podría colocar una lista o unos correos arroba mozilla.org o algo con la ORG, algo directo con la fundación, o de repente arroba reps o cualquier cosa, ¿no? Porque aquí por lo menos, que cuando yo estoy por lo menos haciendo los tratados con las universidades de que sean Mozilla, Firefox y Thunderbird, los clientes o los programas por defecto de sus laboratorios de computación, pues siempre, a veces, me ha pasado dos veces ya acerca de eso. ¿Por qué el correo no es con un dominio más representativo que el Gmail que yo poseo o X cosa, ¿no? Pero sí sería bueno en un futuro lograrlo hacer, porque es que aquí en Venezuela se maneja mucho esas cuestiones, ¿no? Y aquí por lo menos si tú no vas con un carné o, bueno, y lo puedes decir, él muy bien sabe de qué lo estoy hablando, ¿no? Porque él tuvo que haberse conseguido con esos problemas. De que de repente uno no llega con un carnet, no llega con una cosa y te cierran la puerta en la cara porque me lo han hecho. Entonces yo creo que hay una manera de hay que mejorar eso bastante. Bastante porque no, tú no puedes representar una fundación tan grande y llegar aquí. Sí, yo soy representante aquí de Mozilla Foundation y aquí estoy yo. O sea, no lo hacen, no lo porque hacen. Primero no lo conocen. Primero no, esa gente no conoce qué es eso. Y aparte van a decir, no, no estamos interesados, nosotros con Explorer no funciona bien. Entonces, oye, o para pedir espacio en una universidad para uno de hacer difusión, a veces ha costado cuesta arriba. A mí me ha costado hasta ahorita que pude poder hacer una charla en la Universidad de la Fuerza Armada aquí en Venezuela. Y oye, que para que me dieran ese espacio en esa universidad me costó bastante. Me costó bastante
Manuel,
y
pregunta.
lo hice fue porque a ellos les interesaba un que les dieran un taller de 7.25. De resto no iban a abrir sus puertas a personas ajenas que no tuviesen ningún tipo de identificación. Y
Vale.
repartí tarjetas como no tienes idea, ¿no? Podía
Aclarar
mandar a
el
hacer dos
primer
mil
punto,
tarjetas y bueno.
el tema de los correos. Es algo que se está debatiendo, ¿vale? Creo que ha salido en la lista alguna vez, que se había preguntado y se está teniendo en cuenta el hecho de que, de hecho lo voy a volver a apuntar en bueno, si lo podéis ir apuntando mientras os lo cuento, se quiere que los reps puedan tener una cuenta de correo, como decís, que sea un poco más oficial y que sea, por ejemplo, reps.mozilla.org, por ejemplo, ¿vale? Es algo que se está debatiendo y que se sabe, evidentemente, de que puede existir esta necesidad. Por ese punto no os preocupéis porque es algo que se está trabajando en ello. Sobre lo que comentas de presentarse a instituciones y demás, pues evidentemente es complicado, es muy complicado, pero yo no le veo tanto problema. Por ejemplo, hace mucho tiempo, estoy hablando, yo qué sé, pues en 2004 o 2005 o por ahí, no existía nada de esto. Entonces, no tenías ni correos oficiales, no tenías absolutamente nada, ni correos de una comunidad, ni nada. Entonces, simplemente es el hecho de tratarlo con la persona que caigas, por así decirlo, y explicarle cómo funciona esto. Y en dado caso, si él no se fía de lo que le estás contando, siempre va a haber contactos y dentro de la fundación a los que puede escribir directamente, para así decirle, para que te dé su apoyo de que sí eres miembro de la comunidad, estás haciendo cosas y demás. Pero vamos, esto ya tiene, este ya último punto es si tratas con alguien que es un poco cabezota, por no decir otra cosa. Pero vamos, no hay ningún tipo de problema porque siempre puedes decir, vale, si tú no, si tú lo que te estoy contando me estás diciendo que no lo puedes demostrar, yo te voy a pasar el correo de una persona dentro de la fundación que te va a decir que yo soy miembro comunitario o demás, ¿vale?
No, aquí muchos cabezotas, todos son cabezotas, los directores que han conseguido son muy cabezotas.
Manuel,
Bueno, pero
para comentarte una cosa, una vez hablando con Guillermo, él me comentó que William Quiver te podría mandar una carta firmada donde él te reconocía a ti como representante y te avalaba, que quizás eso podría servirte de ayuda como carta de presentación.
sí, bueno, yo escuché sobre eso cuando yo empecé a leer sobre los students reps, pero bueno, nunca la he pedido, pero sí sería bueno, ¿no? Sí sería bueno porque dicen, bueno, esta tarjeta la puede mandarse cualquiera, como la mandaste de tú, por ejemplo, desde las cards que uno genera. Entonces,
Te
bueno,
comprendo perfectamente porque
Arturo sabe cómo se mueve aquí y
sí, en
cómo se bate el
Venezuela
chocolate aquí.
el venezolano es desconfiado por nacimiento.
Bueno, oye, y con el dominio de Mozilla Venezuela no tan parabola tampoco.
No,
Es que es lo
porque
mismo
el dominio Mozilla Venezuela lo manejo yo. Y entonces van a decir, ah, sí, bueno, es Mozilla Venezuela. Ajá. Yo puedo tener cualquiera de Mozilla
dicen que somos
Venezuela.
un fan club.
Sí, o sea, somos los groupies de Mozilla Venezuela. Entonces, tú sabes cómo se maneja eso.
Sí,
Sí,
sí, sí.
de hecho es así todo el tiempo. Aquí yo no sé qué está pasando, pero no, yo voy y donde me cierran las puertas me voy para el lado y al lado me abren las puertas tranquilamente y después invito a los que no me abrieron las puertas.
Pero fíjate, Manuel, en mi caso, por lo menos yo, como he asistido a los Congresos Nacionales de Software Libre y al FLISOL aquí en Venezuela, conozco bastantes miembros de la comunidad de software libre aquí en Venezuela que podrían avalarme, incluso a mí y esas personas. Por lo general, está la gente del grupo Canaima aquí de Venezuela también, y hay gente que trabaja para entes gubernamentales como, en este caso,
Sí, bueno,
déjame.
yo los conozco a todos, Arturo. Yo estuve en el primer desarrollo de Canaima, revisé los juegos
Ah,
de
bueno,
Canaima en Python.
precisamente.
Yo
Ellos
conozco
podrían
a toda
darte
esa gente, pero el
avalación.
problema es que esa gente mezcló toda la política. Eso es pura política, Arturo. Sí, es pura
Sí.
política. Pero bueno, sigamos, nos quedó.
Vale, como decía, por ir cerrando ya un poquito más, porque ya llevamos bastante tiempo conectados, ¿alguna duda o algo más? ¿O vamos cerrando y portamos subo el audio y subo los datos de la charla y todo, o lo subo para que el resto de la gente lo pueda ver? ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa más? Vale, pues
De mi
perfecto.
parte no hay duda.
Vamos, entonces cerramos. Seguimos en contacto, ya sabéis, como siempre. Tenemos los correos, tenemos toda la forma de contacto y vamos a ver si a lo mejor hacemos otra reunión si la gente lo ve necesario. Y cuando suba el audio y pase las notas de la charla, os envío por correo también el enlace con todo para que lo podáis revisar. ¿Vale? Pues nada, un placer. Seguimos en contacto, un abrazo.
Igual.
Igual, un abrazo.
Chao, Nuke, muchas gracias. Que esté muy bien, chao.
Chao,
Hay que rendir
Chao a
cuentas
todos.
y tomar café.
Chao. Colombiano.
Y yo
Sí,
cocino,
puede
no se
ser.
preocupen.